Es la hora de saludar a quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Fernando Escriña por un lado, Daniel Chaschetti en la otra punta de la mesa. ¿Cómo está, Daniel?
Muy bien, muy bien.
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Muy bien, gracias.
Lejos del micrófono, así que nadie escuchó tu saludo.
Muy bien, gracias.
Ahora sí, perfecto. Y Juan Carlos Ollenar, que nos acompaña hoy como invitado. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy bien, muy buenos días. Quedé un poco intrigado por el tema de las culpas del divorcio. ¿Cuántas culpas hay? Siempre dijeron que eran dos, pero ¿qué? Incremental. Puede ser que las suegras entren también.
Bueno, si querés sacarte la duda, escuchá a las 11:30 el espacio.
Suscribimos para debatirlo nosotros.
Volvieron los piquetes, o mejor dicho, volvió el piquete en el puente Fray Ventos Puerto Unzuez, resuelto ayer después del mediodía por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Se temía que ocurriera lo mismo con el puente Paysandú Colón, pero la Asamblea de esa ciudad, que deliberó anoche, optó por no recorrer ese camino por ahora. Y esto ocurre, claro, cuando la cumbre de presidentes Kirchner-Vázquez volvió a frustrarse esta semana, según lo que dijo el doctor Gonzalo Fernández, secretario de la presidencia, en la conferencia de prensa de ayer, debido a ese comunicado que Botnia emitió el martes y en el que volvió a mostrarse dispuesta a suspender las obras de construcción de su planta de celulosa, cosa que días antes había rechazado, pero con un plazo de solo 10 días, que es demasiado exiguo en función de lo que venían siendo las exigencias argentinas, que hablaban no ya de 90 días, pero sí de un máximo de 45. Ese fue el factor crítico, ese fue el factor determinante, porque según el doctor Gonzalo Fernández, las negociaciones entre los dos gobiernos venían muy avanzadas en cuanto al documento, en cuanto al acuerdo de Anchorena, como en borrador se lo ha estado denominando. Entonces,
yo creo que estamos peor que al principio.
¿Peor?
Sí, porque tengo la impresión que, a ver, cuando en Chile...
Te pregunto lo de peor porque, por ejemplo, desde el gobierno, desde los dos gobiernos, se está diciendo en estas horas, no, estamos en otro momento, porque el acuerdo, incluso en lo técnico de cómo realizar el estudio de impacto ambiental, avanzó mucho, está prácticamente logrado, y eso no existía hace un mes, dos meses o tres meses.
Pero yo pienso que el acuerdo en eso debe existir seguramente desde hace mucho tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido que acá lo que estaba impidiéndole a los gobiernos conversar eran estas posiciones máximas que se pusieron, que el gobierno uruguayo decía no voy a pedir la suspensión, y el gobierno argentino no iba a reprimir los piquetes. Pero entonces, ¿qué pasa? En Chile, yo pensé francamente que cuando ambos presidentes piden ambos gestos, a los piqueteros que levanten y a las empresas que suspendan, pensé que era una cosa que estaba, entre comillas, cocinada.
Sí.
¿Por qué? Porque era un paso de un riesgo mayor
que lo que el presidente... Sí, reconózcalo.
Quiero hacer esta reflexión. Era un paso que daba el presidente de la República de mucho riesgo por lo menos tres motivos. En primer lugar, deshacía o se desdecía aquello que se había sostenido, que no se iba a pedir la suspensión de las obras. Segundo, se apartaba de la oposición que se había puesto detrás de él como un bloque. Y tercero, lo que es más grave, equiparaba lo que es la ilegalidad del piquete con la legalidad de las plantas. Consecuencia de todo esto, ¿qué tenemos? Debilitada la posición uruguaya por el desconcierto que generó eso. El presidente tuvo que explicar durante toda su gira de América Latina que no había acordado lo que eventualmente se interpretaba que había acordado. Perdía el apoyo de la oposición, que con razón decía, bueno, pero esto no estaba en el libreto que nos dijo. Y lo que es peor, esta equiparación llevaba a lo que hoy tenemos. Disparen contra la empresa porque no aceptó la suspensión. Véanse qué contrasentido y cómo dimos vuelta toda la situación inicial, y ahora, en cambio de estar diciendo, señores, mantenemos una posición monolítica, Uruguay respeta la legalidad, etcétera, salimos oficialmente a reprochar a la empresa que no superiera las obras. De ahí, de la declaración del secretario de la presidencia a la nueva ocupación de los puentes, era cuestión de minutos.
Yo estoy de acuerdo con Fernando en el enfoque que está planteando. Me parece que esto tenemos que mirarlo a partir de lo que sucedió en Chile, que a mi juicio fue un cambio de estrategia, un giro en la forma en cómo se venía conduciendo el gobierno uruguayo. Y yo pensaba que ese giro estaba muy fundamentado en el hecho de que existía una coordinación muy fuerte con la empresa, con Bodnia, particularmente con Bodnia, porque ENCE apenas empezó sus primeras obras. Pero ahora nos estamos dando cuenta que esa coordinación no era tal, lo cual muestra que en verdad algo se hizo mal. Algo salió mal y algo se hizo mal.
Habría que ver qué se hizo bien.
Bueno, sería más fácil. Sin duda, el hecho de tener un documento redactado y acordado seguramente es la parte positiva. Sin embargo, a mí lo que me da la impresión es que si uno pasa raya, hoy lo que tenemos es a los gobiernos muy cerquita, muy muy próximos a acordar, y a, por un lado, en un extremo a los piqueteros y en el otro extremo a la empresa tironeando. Entonces, esta situación me parece que no es la mejor para Uruguay, porque el conflicto lo empezamos en una posición bastante más sólida que la que tenemos hoy.
Yo creo que no estamos peor que antes. No creo que haya que hacer un concurso, digo, de analizar cuánto estamos peor y cuánto estamos mejor. Yo voy a manifestar dos cosas. Una, de que la verdad cada vez me cuesta más hablar de este tema. Lo voy a hacer porque, como he sido defensor a ultranza de las posiciones oficiales, me siento obligado moralmente. Creo que la gente está harta, o sea, absolutamente superada este tema ya. Entonces voy a ir a la otra parte también.
Sí, yo creo que la gente está harta, y tengo la impresión de que por lo menos mucha gente está muy desanimada. Quiero decir, este es el tipo de bloqueos que hacen que cueste que uno tenga entusiasmo por permanecer en este país, ¿no? Porque la flauta, ¿no? ¿Cuánto se traban algunas cosas? ¿Cómo es que cuestiones como esta terminan acompañándonos como asunto de debate permanente durante meses, meses y meses? Es muy frustrante, ¿no?
Muy frustrante. Entonces yo voy a hacer, al estilo telegráfico que corresponde, lo que yo creo que hay que hacer en esta situación. Porque la situación está. Creo que el hecho importante y diferente de la situación anterior, no sé si mejor o peor, pero hay dos. Uno, que los piqueteros y el gobierno argentino no están en la misma posición. Creo que no es poca cosa. Segundo.
Sí, eso hoy es notorio, ¿no?
Notorio hasta por... es decir, yo te diría que la estrategia que yo seguiría, y la voy a explicar, es básicamente la que propuso el gobernador Busti. La que dijo que el gobernador Busti, ¿qué íbamos a hacer? Segundo, creo que efectivamente el hecho de haber llegado a un documento sobre ciertas bases de control de la contaminación es algo que se puede seguir haciendo. Lo primero, lo que haría si tuviera algo que ver en el gobierno, y lo digo con toda claridad porque que yo soy oficialista no quiere decir nada más que eso, yo seguiría con los gestos, no reaccionaría en función de otra cosa de que mantener el diálogo, una actitud abierta, una actitud estatal, una actitud de sentido de búsqueda de soluciones diplomáticas y técnicas por parte del Estado y el gobierno uruguayo. Segundo, yo, señores...
Agrego al pasar que no es menor el dato de que no se hayan escuchado desde ayer hasta hoy declaraciones de gobernantes uruguayos a propósito de la reinstalación del piquete en Fray Bentos Puerto Unzué, ¿no? Da la impresión de que puede haber algo acordado en ese sentido para no echar más leña.
Hay un problema.
Todas las especulaciones sobre... Ustedes recuerdan que la semana pasada, cuando yo dije en este mismo programa, miren que esto depende de Bodnia, al aire, todos me dijeron, no, esto está acordado. No, yo creo que es difícil y no es justo confundir roles. Yo creo que los problemas de la empresa Bodnia hay que entenderlos. Yo que siempre he tratado de defender este proceso como un proceso estatal de la industria forestal, también es cierto que las empresas tienen tiempos diferentes que los estados. Por lo tanto, no voy a responsabilizar a Bodnia. Lo digo claramente y el que entiende, entiende.
Pero Fernández lo dice.
No, es un problema de cada uno. Hay una cosa.
Estamos comentando lo que hacen los gobernantes, lo que hacen los contertulios.
Yo digo que acá estamos en una discusión donde uno trata de buscar soluciones. Yo creo que de esto tenemos que salir con una relación absolutamente fluida con los inversores en el mundo.
Discrepo con...
Sí. Y termino con una cosa que es la siguiente. Yo creo que, como dice el gobernador Busti, si estos procesos de bloqueo, etcétera, se dan, el gobierno uruguayo, como anunció en su momento, va a tener que combinar flexibilidad, diálogo, apertura,
y firmeza jurídica. Es decir, y yo digo que la firmeza jurídica tiene que ir por la vía estatal, en el sentido de los organismos de, que sea, incluido el Haya, la Corte de Haya llevada por nosotros, ¿no? Incluido la Corte de Haya llevada por nosotros. Y además, la otra cosa que yo creo que hay que hacer es construir las plantas. Los piquetes, señores, no los podemos manejar, podemos tomar las posiciones que queramos, pero no está dentro de nuestro margen. Y también es cierto una cosa, que empieza otra época para los piquetes. En realidad, hasta ahora nos afectaron para el turismo. Ahora la balanza comercial entre Uruguay y Argentina es tan deficitaria que bueno, desgraciadamente tiene otras connotaciones, y pero que todo se soporte en la situación. Porque es claro que es la única cosa que tiene que quedar como meridianamente definida, es que las plantas se tienen que construir. Ya el tema de la construcción de las plantas va mucho más allá que el factor concreto de la construcción de la planta. Es un problema económico, es un problema de soberanía, es un problema político, es un problema de relaciones internacionales, y por lo tanto en Uruguay las plantas se hacen allí, con esa tecnología, con más control y además con el apoyo que ya tienen de parte de las autoridades uruguayas.
Pero, claro, fíjense lo que decía Francisco del Cordón en un correo electrónico que nos mandaba ayer. Los argentinos son fantásticos. Lograron romper la unidad uruguaya en torno a las inversiones de las plantas industriales de celulosa. Lograron también romper las relaciones entre Bosnia y el gobierno y la confianza que los uruguayos teníamos con el gobierno. Solo les bastó sentarse a algunos de ellos en unas sillitas de playa en el medio de la ruta. Estamos haciendo la historia de la prepotencia extranjera. Increíble. Esto es lo que señalaba Francisco. Juan Carlos.
Sí, yo lamento, pero en esto siempre tengo un matiz con lo que es la idea predominante, porque yo creo que la idea predominante en Uruguay sigue equivocadamente centrando las responsabilidades en los piqueteros. Los piqueteros son una expresión de otro problema, pero no son la causa del problema. Me parece que es una simplificación total, como hoy, bueno, decir que la ruptura de relaciones, que tampoco es tal, entre la empresa y el gobierno, se debe a los piqueteros de Gualeguaychú. No, por favor, si hoy hay problemas entre la empresa y el gobierno, es por el malísimo manejo que ha hecho el gobierno. Yo, como no soy oficialista, me voy a detener, Esteban, disculpame en ese aspecto. Yo te acuerdo contigo, tú lo soslayaste y fuiste a la búsqueda de soluciones, que no es mi problema, la búsqueda de soluciones es problema del gobierno, y más después de lo que ha hecho. Hay un término, y discúlpenme que cite al doctor Sanguinetti, pero hay un término que la gente veterana recordará, porque ya no se usa más, que usó Sanguinetti para definir la situación, que fue frangollo. Esto es un gran frangollo. Frangollo es una gran mezcla, algo que está muy embarrado, muy sucio, muy mal manejado. Bueno, esto es un frangollo
muy contaminado.
Muy contaminado, ¿verdad? Muy contaminado. Porque desde el momento que los dos presidentes en Chile se dieron el lujo de anunciarle al mundo que con un gesto de cada una de las partes que estaban fuera, digamos, los piqueteros y la empresa se iban a encauzar un diálogo, ahí cada uno tenía que ser responsable de su parte. Los argentinos se hicieron responsables de ellos, se levantaron los piquetes, vamos a tenerlo claro. Uruguay no se hizo cargo de su parte. No se hizo cargo, ¿por qué? Porque primero no había conversado con la empresa. Segundo, porque negoció mal con la empresa. Porque cuando el presidente de la República le preguntaron en Chile, pero presidente, ¿quién va a financiar los costos en ese periodo en que se suspenden las obras? Dijo, ese es un problema insignificante. Lo miró con asco al periodista. Diciendo, ese es un problema menor frente a lo que estamos. ¿Qué me viene con eso? ¿Qué me viene con esa tontera? Bueno, esa tontera resultó que después el gobierno no se hace cargo de los costos. Pretende que el inversor se haga cargo de los costos, que el que hace el gesto de buena voluntad se haga cargo de los costos. Y como no se hace cargo de los costos, dice, estos son los culpables de que no haya un acuerdo entre Argentina y Uruguay. Entonces, me parece que,
según el doctor Gonzalo Fernández, el problema no es tanto los costos de la suspensión de las obras, el problema es la preocupación de Bosnia por los impactos que la suspensión de las obras puede tener en el sistema financiero en las bolsas de las que depende el proyecto.
Y si ese gesto no sale, ¿Qué hacemos? Claro. Nadie se pregunta, ¿y después qué hace?
Hoy el problema es estar la uruguaya o estar la argentina. Y si hoy los de Gualeguaychú vuelven a hacer piquete, es entendible porque Uruguay no cumplió con su parte. Y esto estoy partiendo no de antes, estoy partiendo de un momento que
en Chile,
en Santiago de Chile, los dos presidentes hicieron el anuncio, ¿verdad? Estoy partiendo de ahí, no para adelante. Entonces, Uruguay no cumplió con su parte, eso parece claro. Pero además yo creo, Emiliano, que además la empresa, obviamente que no es solo un problema de pagar los sueldos, pero además que el gobierno no se hace cargo de eso, me pareció increíble que el gobierno dijera, yo no me voy a hacer cargo del costo de la mano de obra parada durante esos tres meses, sino que quizás la empresa hoy esté analizando que las condiciones en las cuales se está pactando el acuerdo con Argentina y no le sirven. Porque los controles pueden ser de muy distinto tipo, pero finalmente los controles los paga la empresa también. Entonces todo eso repercute negativamente y lo que uno ve es que más allá de que dejen entrar a la gente para la semana de la cerveza en Paysandú, que me parece, esa sí es una preocupación menor, es que el tema inversiones en Uruguay queda muy mal parado. Que hoy el mundo quiere saber cómo está mirando esto cuando el gobierno que recibe la inversión no está defendiendo como tarea prioritaria a su inversor, al contrario.
Estamos ya en la hora de las noticias, me gustaría tener una ronda rápida de nuevas intervenciones.
Sí, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dijeron acá. En verdad me da la impresión que el gobierno no coordinó de manera adecuada la posición con Bolivia. Me preocupa mucho esto de tirarle toda la presión a la empresa y sindicarlo como el gran responsable de la traba. Yo creo que en verdad el responsable, si algo salió mal, es el gobierno uruguayo y son sus negociadores, porque eso se debería haber tomado muy en cuenta, que la empresa no quería parar 90 días, que quería parar solamente 10, y se tendría que haber empezado a negociar a partir de ahí. Por tanto, me parece bastante irresponsable hoy decir que las cosas no salen por culpa de Bolivia. Y segundo, los piqueteros...
Según ayer fuentes de gobierno, la irritación con Bolivia, la que trasuntó el doctor Gonzalo Fernández, vino por la forma como estuvo redactado el comunicado de Bosnia, conocido al mediodía antes de ayer. ¿Por qué? Porque vieron que el comunicado es muy, quizás hasta demasiado preciso en el plazo de suspensión de las obras. Dice, suspenderá los trabajos de obra civil de su planta de celulosa de enfriamiento por un periodo de 10 días, comenzando a partir del 7 de abril. Los trabajos de construcción se retomarán el 18 de abril de 2006. Las fuentes del gobierno decían ayer, cuando las consultábamos sobre esto, bastaba que el comunicado fuera simplemente ambiguo, que no manejara plazos, para que la cumbre se hiciera y todo esto se destrabara.
Bueno, pero le están tirando la responsabilidad de negociación diplomática, que ellos hacen mal a la empresa.
Segundo punto.
Sienten que el haber fijado ese plazo tan estricto fue algo casi que deliberado para complicar las cosas. Transmito esta información simplemente.
Un segundo apunte y termino. Me parece que tenemos que agradecerle a los piqueteros que cortaron los puentes, porque si no hubiesen cortado, la posición de Uruguay era todavía peor y de mayor debilidad. Hoy por lo menos podemos decir, miren, acá los gobiernos están muy cercanos y los extremos, los que tironean, son la empresa y los piqueteros. Ese escenario es bastante, podríamos decir, respetable para los gobiernos. Si los piqueteros no hubiesen cortado, bueno, la situación de Uruguay era realmente muy complicada.
Esteban.
Yo digo, creo que los gobiernos tienen que asumir plenamente sus responsabilidades, que está por encima de las partes que gobiernan. Es decir, yo creo que de gobiernos que le echaron la culpa a los bancos, a decenas de causas, de problemas que después pagó toda la sociedad, es equivocado. Yo creo que en este caso concreto, la responsabilidad vuelve por entero a los estados, tanto del lado uruguayo como del lado argentino. Yo creo que hay condiciones diferentes, mejores que antes, porque hay un texto, no creo que la empresa tenga problemas de control, creo que los controles que, digamos, por lo que yo sé, se habían establecido eran de niveles absolutamente aceptables. El problema es, y lo dijo el doctor Gonzalo Fernández, que la empresa había mencionado problemas en el aspecto de financiación, que es totalmente comprensible. Las empresas tienen... en relación a los bancos, en relación a la bolsa, es una empresa de 11.000 millones de dólares de capital, por lo tanto es una empresa muy sensible a ese tipo de problemas. Entonces, pueden tener problemas que a los estados le caigan mal. Y en realidad, los estados hayan, y además es cierto una cosa, uno puede negociar con una empresa, conversar con una empresa, que además no tiene su sede en Montevideo, vamos a entendernos claro, que las sensibilidades no las tiene Montevideo, las tiene en la Bolsa de Nueva York, y ese es el mundo en que vivimos, nos guste o no nos guste, y de repente haber llegado a un nivel de acuerdo y a último momento la empresa haber dicho con toda claridad, señores, nosotros no lo podemos hacer sin comprometer la construcción de la empresa.
Pueden cambiar las condiciones de los préstamos.
Yo quiero decir que la construcción de la empresa para mí es la prioridad absoluta. Es decir, a esta altura de la vida está bien, creo que va a haber una historia de este proceso, que se va a escribir libros, que se van a hacer crónicas. Yo también voy a escribir y creo que hay que hacer un balance crítico, porque de gobiernos infalibles también estoy hasta la coronilla. Creo que es muy justo, pero también creo una cosa, que hay que darle tranquilidad a los uruguayos, tranquilidad a los inversores, seguridad a los piqueteros, seguridad al gobierno argentino, que son diferentes, que es un cambio importante. Los piqueteros del gobierno argentino nadie puede decir que están en la misma, porque es claro que están diferenciados. Que las plantas se van a construir.
Que yo escuché hoy de mañana, que es que se podría llegar a plebiscitar el tema de los piquetes. Y yo me pregunto a este buen señor,
el gobernante
argentino, bueno, le pregunto, ¿y si sale a favor el piquete, qué? Pero digamos, es una lectura tan grande.
¿Vos viste lo que hace la Argentina, que agarra entre piquetes a pedradas?
Es una soberanía de la española.
Eso no es nuestro problema.
Ahora, lo que decía con Chaschetti, que este tema de los piqueteros nos permite... Nos salimos de pista, bueno, nos permite venir a la pista, defender la legalidad, y yo, la diferencia de llenar, yo creo que sí tenemos la obligación de tirar alguna solución, porque la crítica, siempre hemos dicho que la crítica es constructiva, que criticar es lo más fácil, alguna idea se nos tendría que ocurrir también en esta mesa.
Capaz que volvemos por ese lado enseguida.